Radio HM y HM Televisión te presentan En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe, familia y muchas cosas más con Mariana García de Alvear.
Hola amigos, bienvenidos a En Perspectiva. Hoy tenemos a Julio Maroto Rodríguez. Él es natural de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, licenciado en Pedagogía del Lenguaje y Educación Musical, especializándose en Educación Musical Temprana en el Conservatorio Superior de Música en el País Vasco, en el Musikene, de la mano de Wolfgang Hartmann, sí, ¿no? Colaborando de forma activa junto a agrupaciones y formaciones del maestro especialista de zarzuela José Antonio Torres y últimamente lo han nombrado maestro de capilla en Torrejón de Ardoz. Julio, buenas tardes. ¿Y cómo te da tiempo a todo? Porque es que esto es un trabajo...
Mucha lucha. Una de las cosas grandísimas que llevamos, de las pocas que hay aquí en España, es el Conservatorio de Torrejón de Ardoz. Uh-huh. Está en suelo diocesano. Vamos, hacemos gala de ello porque no hay conservatorios en España, ni privados ni públicos, que se dediquen a la enseñanza reglada y regulada de la música dentro del ámbito de la iglesia. O sea, mi objetivo siempre es que saliesen los párrocos con un grado elemental de música, alguna cosa así, de los seminarios. Pero bueno, cuesta muchísimo porque ya sabemos lo que llevan ellos en los seminarios. Pero bueno, que va en esa línea. Eso es muy interesante también, la verdad.
Que es muy interesante lo de conservatorio diocesano, porque es verdad que es que yo no lo había
visto. No lo es como tal, como diocesano como tal, pero dentro de la organización sí que está. Y al final ves curas. O sea, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuándo un cura ha pisado? ¿Cuánto hace que los curas no pisan los conservatorios?
Claro, claro.
Y eso es una cosita que, bueno, vamos haciendo ahí poquito a poco.
O sea que tienes ahí un reto, ¿no?, de poder ir introduciendo a los sacerdotes también un poquito en la música bien hecha, ¿no? Y para eso te traemos hoy, para hablar de la música sacra, aparte de lo que tengas que hacer de la educación musical de los sacerdotes, que estaría muy bien, porque el saber no ocupa lugar. Cuéntanos a lo que, para todo el mundo, habrá gente que dirá que es raro, música sacra, ¿eso qué es?
En realidad, como música sacra, deberíamos siempre diferenciar entre lo que sería música religiosa por un lado, música sacra por otro y música litúrgica por otro. Son tres conceptos súper diferentes dentro de lo que... Pero evidentemente no toda la música sacra sirve para la liturgia, no toda la música sacra es religiosa. O sea, los conceptos había que matizarlos muchísimo más. El presbiterio Fausto Osuna nos decía que la música religiosa es cualquier música que ya sea por intención del compositor o por el tema, por el propósito de la composición, no tienen por qué estar habilitada para el culto divino. Tiene una índole más bien libre y está admitida. Hay algunas que están admitidas en acciones litúrgicas y otras que no. Pasa lo mismo con la música sacra. Por ejemplo, música sacra podemos entender más el canto gregoriano. Podemos entender por música sacra la polifonía sacra, la antigua y la moderna de diversos géneros. O la música de órgano. El órgano es el instrumento por antonomasia de la iglesia y de la música sacra como tal, y otros cantos sagrados o litúrgicos, ahí ya se mezcla un poquillo. Y luego la música litúrgica, por otro lado, la que sí que nos vale para la liturgia. Evidentemente, el Requiem de Mozart, pues no lo podemos poner en un funeral al uso simplemente por el tiempo que dura. O sea, ¿es música sacra? Sí. ¿Es música que nos sirve para la liturgia? No. O, yo qué sé, Resurrección de Mahler o cosas así. Un Requiem de Verdi, se nos va a la misa a tres horas, desvirtúa lo que acabaría siendo el propio rito romano y lo que acaba siendo una misa, una eucaristía, porque la gente se acabaría yendo a lo que es música y perdería ese sentido litúrgico. Pero bueno, entendiendo esos tres términos o buscando lo que se pretende con cada uno de los términos, sí que se encuentra mucho tanto en Vaticano II como en todos los escritores que han escrito sobre estos temas después de Vaticano II.
Bueno, como te has referido al Requiem y eso, me imagino que, bueno, como es música religiosa, no toda la misa, porque duraría, como tú dices, no dentro del rito romano, pero sí se pueden escoger piezas si no rompen lo que es la liturgia del rito romano, ¿no?, que es la actual.
Del Requiem...
De cualquiera. Claro. Adaptándose al rito romano se puede, vamos, parte, piezas, me imagino, o...
A ver, aquí podremos estar discutiendo y discutimos entre maestros de capilla, hay muy poquitos maestros de capilla en España y discutimos continuamente, pero es verdad que, bueno, coger el aleluya de Händel, claro, depende de lo que hagas. Cortas en el compás 8, ya queda un aleluya tan bonito, claro, si haces el aleluya entero, te vas
a eso me refiero.
Casi a 7 minutos, no sé cuánto era, 5 o 7 minutos de aleluya, o sea, a lo mejor desvirtúa, justo, palabra de Dios, depende. En el caso de Händel, en otros casos, hombre, la misa brevis de Mozart, por ejemplo, hay mucha misa brevis de Mozart que sí está cerca, aún así se pasa. También es cierto que las misas que hacemos hoy, que prácticamente se hacen en una hora, las que se hacían en la época de Mozart, se hacían mucho más largas y no pesaban. También depende del sitio. O sea, nos vamos a Asia, nos vamos a África, nos vamos a Sudamérica, el tiempo litúrgico también cambia. Todas estas cosas. Hace poco veía un vídeo del propio Requiem de Mozart en Sudamérica que se hacía entero. Claro, la misa duraba 2 horas y pico. Yo he hecho misa de 2 horas. Y no con el Requiem, con otro tipo de música. Depende de tantísimas cosas. Podríamos estar ahí discutiendo, pero vamos, en el repertorio. Hicimos nosotros hace poquito, bueno, hace 2 años, que la estrenó don Juan Antonio Reyes Pla, aquí en Alcalá. La estrenó en Navidad. No era una misa de Navidad, era una misa, o sea, hicimos una misa brevis al uso, más que brevis, la llamaron misa humilis, complutensis, porque era por y para la liturgia. Es decir, duraba el Kyrie 1 minuto y poco, duraba Gloria 1 minuto y poco, duraba Aleluya 1 minuto y poco, Santus, por lo menos el ordinario de la misa, sí que duraba lo suficiente para no desvirtuar el rito y para no desvirtuar la. Y la verdad es que funcionó muy bien. Armonía moderna, eso sí, en latín, el texto siempre en latín, y luego ya en el resto de la misa lo que quisiésemos meter. Pero lo mismo, o sea, un canto de entrada, ¿qué canto de entrada? O sea, podemos estar hablando de miles de cantos de entrada, o miles de cantos de salida, o miles de ofertorios, hablando de música litúrgica, como tal, música sagrada, miles, y religiosa igual.
Claro, o sea que cuando hablamos de música sacra es muy general, y después dentro de la música sacra tenemos la litúrgica, la misa, diferentes tipos que están dentro de lo que llamamos música sacra. Entonces, ¿cuál es el origen de la música sacra, se podría decir?
Es que la música no es sacra. O sea, la Iglesia ha sido la ostentante de todas las artes en los últimos 2000 años, sino antes. Por lo menos en los 2 últimos 2000 años ha sido la Iglesia la que ha mantenido todos los ritos. Y bueno, después de Gregorio, el canto gregoriano y todo esto, por supuesto. El origen, hombre, podríamos ponerlo ahí, en el canto gregoriano, como sacra. El término por antonomasia de la música de sacra es el canto gregoriano. El origen de la música sagrada, el origen de, pues no te sabría decir, la verdad.
Sí, sí, cualquier música que sirva para dirigirse a Dios, ¿no? El deseo o la necesidad del hombre de conectar con Dios a través de la música, ¿no? San Bernardo, por ejemplo, cuando hizo la salve, seguramente la cantaría. O sea, que puede estar.
Y Dios siempre ha sido el mismo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Siempre, o sea, aunque no estuviese revelado, antes nos dirigíamos a Dios. Después nos lo revelaron, pero antes de eso igualmente. O sea, al fin y al cabo, como música sacra, luego ya lo que se ha ido limpiando hasta lo litúrgico, que es lo más exacto. Para una música, pero antes, ¿por qué no? Evidentemente, todo el mundo ha cantado a Dios. Si nos salimos un poco de lo que sería lo católico, cristiano y ortodoxo, o sea, que nos saliésemos de ahí, incluso a otros dioses también cantaban. O sea, como sagrada, puedes ampliar mucho.
Claro, y entonces también te quería preguntar, has hablado tú de jóvenes, ensamble, o sea, que hay jóvenes a los que sí les gusta la música sacra, pero ¿se podría decir que sigue siendo actual o que ya ha pasado de moda? ¿Cómo lo ves tú, que estás en pleno centro de todo?
Pues depende, esto. O sea, bueno, ahí tenemos todos los movimientos de jóvenes, que los ves entrando, cantando como locos por las iglesias, que da gusto verlos, y son maravillosos. Depende del género. Pues una canción que hace esa guitarra entrando a una iglesia, porque viene es una procesión en la que solo se va cantando, no obviamos bandas, obviamos otro tipo de música cofrade quizás, a lo mejor no me valdría para la liturgia. Sí, depende de si está compuesta específicamente para la liturgia. No puedo poner un Beatle que le pongo aleluya y lo pongo, evidentemente. Muchas veces lo de la juventud va va en lo que aquí tenemos dentro y lo que arrastramos. Y ves a mucha gente tirando, muchos líderes que necesitamos en España, muchos eso que necesitamos de gente que tire estas comunidades, pues me encuentro de muchas edades. Y algunos diría que son más jóvenes que yo y tienen más edad que yo.
Claro.
O sea, el movimiento joven depende. También los jóvenes, o sea, ¿por qué la música clásica no pasa de moda en ciertas edades? O sea, diríamos que la música sacra, o sea, sacra clásica ya no le gusta a nadie. Pero no, o sea, el Auditorio Nacional de España sigue llenándose con una segunda de Mahler o con una quinta de Mahler, con el mismo perfil de gente. ¿Eso significa que la música que escuchamos depende de la edad? Y que a lo mejor es un poco más rebelde en unas edades jóvenes y un poco más serena en unas edades más avanzadas. Y en eso podemos meter la música sacra y la música de guitarra o la música gregoriana, en la que un obispo me dice: el día que me entierras con gregoriano, con este gregoriano. Y dices tú: padre, lo que usted quiera, vamos. O sea, claro, eso no me lo pediría a lo mejor una persona joven. A lo mejor esa misma persona joven me pide eso mismo que me estaba pidiendo en guitarra de juventud, y de mayor ya no me pide eso, sino que me pide el sacro.
Claro, no excluye que te guste una cosa, la guitarra, y que te guste también todo esto, porque no cabe duda, tú que estás tan cerca, has contado algo que algunos te dicen, será porque les gusta mucho, ay, quiero que me entierres con esto. ¿Has tenido alguna experiencia de que te digan, bueno, de que se palpe que la música eleva el alma, ¿no?, a Dios? Cuéntanos alguna anécdota, o porque tú estás todo el día que si las misas, que si, vamos, sí, dedicándote a ello.
Anécdotas miles, al final, de cómo, me acuerdo un Nada te turbe que hicimos con una escolaría de 70 niños, y las repeticiones, claro, es una ETC, Nada te turbe teresiano, pero con la música de ETC, y lo arreglamos para orquesta, pero llegó un momento en el que, creo que fue en una comunión, que había muchísima gente para comulgar. Claro, Nada te turbe se terminaba, pues empezamos a improvisar, que termina, o sea, a base de niño fuera, orquesta fuera. Hubo un momento al final que se quedaron los niños solos, te puedes imaginar con las voces de los niños.
Qué bonito.
O sea, ya sin orquesta, sin órgano, lo íbamos quitando todo. Dejamos un poquito de guitarra punteada con el TC. El momento de elevación total llegó con las voces angelicales de los niños. Pues también nos pasó hace poquito con una de María Caccini, angelical, claro, voces de las escolanías y todas estas cosas. Bueno, aquí en Torrejón tenemos esto, la escolanía de los 70, eso sí que se está perdiendo un poco y había que trabajarlo mucho más, sobre todo en los colegios, y más en los colegios religiosos. Al final acabamos pecando de hacer casi lo mismo en un colegio público, y nos teníamos que ir de todo eso y volver un poco a la pauta de enseñar a leer. Me pueden enseñar a leer letras, me pueden enseñar a leer números, pero me enseñan a leer notas, me enseñan a leer lenguaje corporal, deportivo, danza, me da igual. Al que el sistema educativo general no te enseña a leer notas ni deporte, o sea, este como la extraescolar, yo me niego a decir extraescolar, solo te enseñan números, solo te enseñan letras, ¿qué pasa? Que lo demás está abandonado, y mucho pasa por saber leer. Mucho que le pasa a la música sacra es saber leer. La gente no sabe leer música, quiero decir.
Claro, no se aprende, ¿verdad? Una pena, porque es una parte que de nuestra formación que queda desierta, ¿no? Que no lo aprendemos, sí.
Pero así bueno, es, perdón.
No, que me encanta. Antes has contado un ejemplo muy bonito, aunque lo de las voces blancas de los niños, claro, ese cuidado que se tiene, no cabe duda que despierta esa admiración de los que le oímos, ¿no? Porque las voces blancas te cautivan y te emocionan y te hacen profundizar en la oración. En ese sitio que fuisteis quitando instrumentos, impactaría. Y el Ave María Caccini, que es precioso también, que la has nombrado, pues con voces blancas me imagino que sería una maravilla, ¿no? Y la gente al final irá y os dirá, esto lo tenéis grabado, esto no, ¿no? Mueve a la gente.
Sí, está, mucho lo tenemos en YouTube, o sea que mucho está, sí, por YouTube y por las redes. Ya últimamente me tengo que descolgar un poco de redes porque hacemos tantísimo que no da tiempo a estar en redes a la vez que de los conciertos que vamos haciendo y de las misas y de todo. El calendario litúrgico es el verdadero calendario de los músicos. Hay un músico que diga, no tengo trabajo. Digo yo, pues porque no te has pasado por tu iglesia, vamos. Porque Si te pasas por allí, te va a sobrar el trabajo. Ahí también hay una pelea entre músicos que saben leer y la música de la iglesia. Y intento unir, me cuesta muchísimo, un poco esos dos mundos. Pues claro, muchas veces muchos músicos llegan a iglesias que lo que pide el párroco, lo que pide la propia iglesia, no es una música que literalmente pueda hacer esa persona que sabe leer. Ahora, si consigues ponerlos de acuerdo a todos, lo que sale de ahí es una maravilla. ¿Sale de ahí qué sale? Una capilla musical. ¿Qué es un maestro de capilla? Un maestro de capilla es el que tiene la llave del coro. El coro arquitectónico. ¿Qué tienes con el maestro de capilla? Tienes al director. Pero es que luego tienes que tener el organista. ¿O es que vamos a estar tocando el piano dando cabezazos al coro para que puedan cantar? No. Si lo organizas bien, tienes al maestro de capilla por un lado, al organista por otro, a la maestra de coro por otro. Luego tienes el coro de adultos y los seis, eso, la escolanía. Y ahí tienes una capilla real. Que, vamos, trabajo tienes para las clases que tienes con la escolanía o con los seises. La clase que tienes con los adultos. Que si el organista te está pidiendo que cuál era el salmo. Formar salmistas. ¿Dónde están esos salmistas que cantan el salmo? No existen. O sea, me peleo. Y eso no lo saben hacer los músicos profesionales. No saben cantar salmos. Hay que explicarles que coges el libro del salmista y les explicas. Mira, no, es que aquí esto se lee así. Y claro, y les ven los ojos de... Se empiezan a interesar de algo que tiene una persona que tiene la carrera entera de música y le ponen una partitura delante, no es gregoriano, es un salmo, y no saben hacerlo, ya las estás captando la atención. Y tienes profesionales en la parroquia, también son importantes para la liturgia. O es que no son pueblo, los profesionales de la música. Y los tenemos que tener en otro... No, él puede aportar una serie de cosas a la liturgia que no son las que aporta alguien que no sabe. Lo que hay que hacer es aunarlos a todos. Eso es lo complicado, pero...
Pero de todas maneras, mientras estás nombrando, me suena a un mundo que para mí es inexistente. Es decir, yo nunca me he encontrado en la parroquia a una persona que entienda de leer música normal o de leer los salmos, o aunque nos guste la música. O sea, lo único que te encuentras es un poco alguien que toca la guitarra o el que está tocando el órgano porque viene a ensayar. Hay parroquias que no tienen coro porque no hay quórum. Y es, a lo mejor en Torrelodón o por ahí tenéis más gente, pero
no,
a ti te
falta. No, es la misma.
También, ¿no?
Es motivación intrínseca de la persona que va a trabajar en ello. Es la misma que en todos sitios. Yo cuando llegué hace 12 años, la capilla no era capilla. O sea, el trabajar la música litúrgica.
¿Tú, bueno, llegaste, sagrada, ¿tú llegaste a dónde? ¿A qué iglesia llegaste?
Yo venía de Donosti, yo venía de La Mancha, me subí a Donosti y luego ya me bajé. Me pusieron marcapasos a mi padre y tuve que dejar los fondos tierra, dejé todo por estar más cerca de casa, porque no podía estar dando vueltas por Europa y estar cerca de la familia y eso. Y me bajé a Torrejón. O sea, el primer sitio donde empecé a trabajar fue aquí en Torrejón. Conocí a los párrocos, claro, la cercanía y todo esto. Y a partir de ahí empezamos a caminar. Y 12 años después tenemos un conservatorio, tenemos... Claro, es que no podemos dejar de lado ninguno de los agentes. Y lo que decíamos antes de poner de acuerdo el poder leer un salmo... Es porque no se ha enseñado cómo leer los salmos. Muchos párrocos no saben leer salmos. Saben leer lo poquito. ¿Cuál es la enseñanza musical en los seminarios? No es una crítica, pero es poca. La poca que puedan. Bueno, pues esto hay que dejarlo fuera de los párrocos y fuera de. Pues habrá que dejarlo en gente que sepa leer. En gente que sepa incluso leer. Y habrá que enseñar a esa persona que sabe leer a leer salmos como la iglesia y a ver quién le enseña. Bueno, hay muchos cursos en España, en muchos sitios donde se enseña gregoriano, que es donde se enseña a cantar salmos. Pero bueno, el salmo es una de las cosas. O sea, puede ser, podemos captar a un profesional de la música en, oye, quiero hacer esta misa brevis con este coro que tú te busques, donde sea. Me da igual que sea el coro uno. Mientras tú tengas para cantar la palabra, me da igual que sea una soprano. Mejor versada o menos versada. Y a partir de ahí empezar a crecer. Pero tú con un cuarteto de cuerda, bueno, ¿qué digo un cuarteto de cuerda? Con un órgano y una soprano ya estás cantando la palabra. Por lo tanto, ya tienes música litúrgica. Pero lo más importante es el ordinario. Kyrie, Gloria, Sanctus Agnus Dei. Teniendo eso, ya tienes la liturgia solventada. Y estamos hablando de dos personas. Mete luego dos. Oye, mira, vente y me haces una segunda voz. Si el organista sabe, o el que esté leyendo, me da igual. Oye, mira que son tres, al final ya tienes cuatro, al final
eso. Se va animando, ¿no? Sí, el caso que hay que empezar, eso es muy importante, nos queda poco tiempo. Entonces, casi me quedo con este mensaje que tú llegaste, allí no había nada, ¿no? A ver, ¿cómo la fuerza de la música sacra hoy? Di para despedirte. emite el mensaje de lo que tú creas que es más importante, que hace falta en la actualidad.
Si el camino lo pone Dios. Vamos a ver. Si lo que estaba diciendo antes de uno y uno, y ya tienes la palabra, tú deja, te agarras al calendario litúrgico, perdón, al calendario, bueno, sí, al calendario anual de la iglesia, al calendario de la liturgia, y al final tienes para hacer. El camino lo va a poner Dios, eso va a crecer. El problema es encerrarnos a lo mejor en repertorios muy amenos o mucha guitarra o mucha... Yo no lo critico la guitarra, parece que voy yo defendiendo siempre la orquesta y todo lo contrario. O sea, es cierto que la guitarra está para ciertos momentos del ordinario, del calendario, todos los domingos. O sea, es el trabajo que hacen esta gente, pero luego hay momentos en los que quizás haya que hacer algo más. Pues a esa guitarra le sumas un cuarteto de cuerda, a esa guitarra le sumas un órgano, un cuarteto de cuerda y un... A esa guitarra, o sea, que no sea personal. O sea, a mí la batuta, porque me ha tocado, pero tiene que ser que de la gente. O sea, eso crece, es fácil que crezca, y no está ni no está fuera de moda, porque está en Dios. O sea, sé que todos los días hacemos misas, todos los días hacemos Eucaristía, no puede no estar de moda, porque todos los días se canta. Eso al final acaba creciendo, o sea, que no es un problema, es ganas de hacerlo y ya está, no tiene más.
Muy bien, muy bien. Es verdad, para la liturgia es muy importante la misa, porque es verdad que da solemnidad, que da, hace que la liturgia esté cuidada, eleva el espíritu, y es muy importante, pero bueno, es verdad que Dios nos guía, hay que empezar, así que animas a los que nos están viendo a ponerse mano a la obra, el que algo sepa, que se ponga allí y que irá creciendo, ¿no, Julio?
Así es, así es.
Pues con eso nos quedamos, te damos las gracias por ese tiempo que has tenido con nosotros. Intentaremos mirar en YouTube esas voces blancas de las que nos ha hablado o esa parte de orquesta. No sé si tienes un canal de YouTube o no, ¿qué tenéis?
Hay mucho. Si pones Julio Maroto, hay mucho más en Facebook, creo que había. En Facebook e Instagram creo que estaban colgando más.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio. Y enhorabuena por toda esa fuerza que tienes y ese tesón, ¿eh?
Muy bien. Muchas gracias, que ustedes lo vean. Muchas gracias.
Gracias. Pues amigos, meteros para coger ideas, porque como Julio está en ello, pues podemos coger muchas cosas buenas de ellos que van allí con constancia viviendo esta música sacra, porque son personas que entienden. Y bueno, os animamos y nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Adiós.
Has escuchado el programa En Perspectiva.